21 horas, 4 minutos.
Estás escuchando Kairos de Fe. Kairos de Fe.
Atención, las opiniones de nuestros invitados son personales. Kairos de Fe no necesariamente la respalda. Este programa puede incluir lenguaje explícito y no es adecuado para niños sin el consentimiento de sus padres. Prepárese, que nuestro programa comienza ahora.
Kairos de Fe, la señal que te conecta con lo alto.
Una conexión que viene de lo alto. Kairos de Fe.
Muy buenas tardes a ese público hermoso de Kairos de Fe. Bienvenidos, bienvenidas a este tu programa Pastores Desafiando el Silencio. Sí, señor. Estamos contentos, estamos felices porque un martes más nos damos cita en esta cabina para poder hablar de cosas explícitas, de cosas muy interesantes, de cosas que van a llenar nuestras expectativas y quizás también nos van a sacar de dudas. Pastores Desafiando el Silencio es un programa que está creado para romper los mitos, los dogmas y las creencias en el siglo XXI, en el pueblo cristiano. Bienvenidos, soy Rolando Medina, en los controles y en la cabina, pues estamos aquí con un invitado especial desde Estados Unidos que lo estaremos presentando en un momento, así que no se despegue y comparte esta transmisión y no se olvide de escribirnos al 624-7952-14 y si nos escribes desde el exterior, más 34. Dios te bendiga. Así es, tu fidelidad sigue siendo fiel, dice esa canción que nos gusta tanto aquí en producción. La verdad que la bondad de Dios es algo que a nosotros nos tiene cada día con mucha alegría, con mucho amor, ¿no verdad? Y podemos decir que la bondad de Dios es la que nos mantiene en pie. Pero bueno, vamos sin más preámbulos, pues vamos a presentarles en esta noche al invitado especial que tenemos. Su nombre es el evangelista Luis Arteaga Nativo. Desde la Ciudad de México y radicado en Estados Unidos por más de 30 años. Mi querido hermano Luis, bienvenido en esta noche a esta su radio, Kairos de Fe.
Gracias, Rolando, y también a la gente de Kairos de Fe, todos los que nos escuchan tanto en España como en cualquier parte del mundo. Un fuerte abrazo y saludo desde acá, desde Los Ángeles, California, hermano.
Amén, amén. Amén, hermano, hermano Luis, a ver, háblenos un poquito ya lo mexicano, como dicen por ahí, ¿no? Cuéntenos un poquito de su trayectoria, dónde usted se congrega, cómo se llama su iglesia, cómo el Señor lo ha levantado en gran manera, como vemos en lo que es sus redes sociales, vemos en su trayectoria cómo el Señor lo ha llevado, podemos decir, de poder, en gloria y de victoria en victoria. Entonces, la verdad que todos estamos un poquito con la intriga. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido su comienzo, mi hermano Luis?
Sí, gracias, Rolando. Gente hermosa que nos oye, pues, dándole gracias a Dios por este privilegio. Fíjate que estuvimos 20 años de que tengo uso de razón. Estuvimos dentro de lo que fue Testigos de Jehová por 20 años. De ahí, pues, nos trasladamos, emigramos a los Estados Unidos. Yo tendría unos 14 años cuando llegué a este país, a esta nación. Y nunca me imaginé conocer del Evangelio. Aquí fue donde Dios me llamó, donde Dios me encontró. Y bueno, comenzamos en el 2007, 2008 a comenzar a conocer del Señor. En el 2009 se me unge como evangelista allá en la ciudad de Chicago, Illinois. Y de ahí comenzamos a viajar a Canadá, a otros países, y dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Pero siempre agradeciéndole a Dios por este llamado, este privilegio tan grande de poder predicar, de llevar las buenas nuevas a cualquier lugar donde Él nos envía. Y pues dejamos México, hemos vuelto, hermano Rolando, hemos vuelto a México, por supuesto, hemos estado en eventos allá, pero radicamos, vivimos aquí en esta nación de los Estados Unidos, y este año estamos trabajando ya más de 6 países de Latinoamérica, lo que es México, Guatemala, Salvador, Honduras, República Dominicana, y el día 18 estaremos viajando para Colombia. Así es que ya un saludo fuerte a los hermanos de Colombia. Sé que hay gente que sintoniza Kairos de Fe allá en Colombia. Así es que un fuerte abrazo.
Así es, por allá nos escuchan en Colombia, un fuerte aplauso. Aparte del abrazo, un fuerte aplauso para esa trayectoria, mi querido hermano Luis, porque de verdad eso es un logro en el Señor, ¿no verdad? Aunque toda la gloria es para nuestro Dios, pero es un logro para uno, porque el sentirse también usado en gran manera como lo hace el Señor con usted, mi hermano Luis, es un privilegio. Discúlpeme que se lo diga así, pero es un privilegio, ¿no? Aunque muchos dicen, no, que esto es una lucha, que esto no, pero el sentirse usado por el Señor, yo creo que eso no hay nada más bonito que eso, mi hermano Luis. Así que muchas felicidades desde acá de Toledo, España. Siga adelante. Adelante, mi hermano Luis.
Gracias, hermano Rolando, y toda la gente hermosa que escucha Kairos de Fe. Y sí, muchas veces tenemos el concepto de que nos dicen, es que entre más me meto con Dios, entre más busco de Dios, más problemas tengo. No, si problemas ya los tenemos, hermano Rolando, desde el momento que decidimos aceptar el Evangelio, nos echamos el problema más grande, que es echarnos a Satanás de enemigo.
Así es.
Entonces, dificultades siempre habrá en el camino, ¿verdad? Jesús mismo nos lo pone de ejemplo en los 4 evangelios, pero Él prometió estar con nosotros los días de nuestra vida hasta el fin. Entonces, amén. De esa fe tenemos que agarrar, esa promesa que Él dijo, voy a estar con ustedes, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos. Entonces, no estamos solos, y discúlpeme, hermano, amigo que me escucha, pero problemas, circunstancias siempre las habrá en este caminar bendito. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
nos librará
el Señor. Así que, es. Exactamente.
Amén. ¿Cómo se nota el ministerio evangelístico? ¿Cómo se nota? ¿Cómo fluye? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque de verdad yo también me identifico con eso, mi hermano Luis. También me identifico yo con el ministerio evangelístico, es mi llamado, en lo cual he estado trabajando muchos años, y de verdad, pues, es muy bonito, sobre todo cuando vemos las maravillas que Dios puede hacer a través de nuestras manos, de nuestra boca, ¿no? De nuestras palabras, porque al fin y al cabo somos instrumentos, ¿no verdad? Somos instrumentos en la mano de Dios para servicio de los demás y de todos aquellos que tienen que ser salvos. Amén. Entonces, mi hermano Luis, hoy tenemos un tema un poco contradictorio, porque esto va más o menos reflejado a lo que es su vida personal, a lo que es su vida en Dios. El tema se llama evangelista, un llamado o una obligación. La verdad que esto tiene, dicen acá en España, tiene mucha tela que cortar, ¿ya? Sí, y sí, le digo, porque claro, hay muchas preguntas, hay muchas cosas que tenemos que aclarar, ¿no verdad? Y hacer saber a los demás sobre las situaciones que vive un evangelista. No solamente el evangelista es aquel que lleva una palabra y que quizás lo ven alegre en un momento predicando, pero yo sé que hay más cosas detrás de eso. Yo sé que hay más cosas detrás de esa vida, de ese ministro, de ese llamado poderoso que hay en Dios. Entonces, esas cosas queremos hablar hoy en esta noche aquí en Kairos de Fe con todos los oyentes que nos están escuchando. Yo sé que van a mandar sus preguntas dentro de nada y vamos a estar pues aclarándoles. También mandamos un saludo en Honduras, que nos están escuchando por allá, bendiciones. Aquí en España también, bendiciones. Y todas las personas pues que se siguen conectando, no se olvide compartir esta transmisión, kairosdefe.com, y pues hablarles a los demás que hay un evangelista al otro lado que quiere contarnos su vida. Mi hermano Luis, en la experiencia que usted tiene como evangelista, ¿ha sentido alguna vez que su propia salud mental o emocional se ve sacrificada por las demandas del ministerio? ¿Cómo lidia usted con este desgaste emocional y qué medidas forma para cuidar de usted mismo?
Sí, por supuesto, hay un sacrificio que pagar, hay un esfuerzo que hacer. Y fíjate que en mi caso personal, pues, tenemos que cuidarnos primeramente en lo espiritual, la relación que tengamos con Dios, ¿verdad? El no descuidar eso, la oración, el ayuno, el congregarnos, el leer su palabra y aprender a descansar en el Señor, por supuesto. Él dice, los que estén cansados y trabajados, venid a mí, que yo los haré descansar. Y pues en lo que resta de lo corporal, hermano, sí, se cansa uno porque hay que viajar en avión, en autobús, caminando en aldeas. Me ha tocado estar en eventos donde hay que caminar, hermano. Hay que ir a lugares remotos donde no se puede entrar con vehículo. A veces hay que dormir en una buena cama o hay que dormir en el suelo. A veces hay que comer grandes manjares, como a veces no hay nada que comer, ¿verdad? Amén. Entonces, sí, diré a uno con todo eso. Y pues cuidarse uno, hermano. La Biblia nos enseña en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Y Jesús nos deja ver por un momento que él se apartaba aparte en momentos solos y también para estar en contacto con el Señor. Y nosotros también tenemos que aprender eso de que no todo es predicar y predicar, hermano. Hay que hacerlo en el momento que se nos presente la oportunidad de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero sí cuidarnos, descansar también. El Señor también se cansó y descansó.
Así
el
es,
Señor
así.
Nos dice en Génesis que Él hizo sus labores en los 7 días y descansó. Entonces, aún el descanso también es necesario para nosotros los evangelistas, los que andamos en otros países. Y, hermano, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? No de la alimentación, de los climas, los cambios de horario. Pero ahí vamos de la mano del Señor aprendiendo cada día.
Amén, amén, mi hermano Luis. Bueno, pues eso ha sido una pregunta un poquito... Usted sabe que... Bueno, le voy a contar algo. Este programa en sí se caracteriza por eso, porque las personas del otro lado están siempre esperando la pregunta crucial, ¿no? Preguntarle algo íntimo o algo comprometedor al pastor, al ministro que está del otro lado. Por eso se llama Pastores Desafiando el Silencio, este programa. Mi hermano Luis, aquí viene lo bueno. Vamos a ver. Dice, ¿cómo maneja las situaciones en las que siente que su mensaje o dirección en el ministerio no proviene de una guía divina, sino de sus propias emociones o deseos? ¿Se ha encontrado usted con una situación así y cómo la resolvió?
Sí, mira, he tenido experiencias propias. Por ejemplo, me toqué evangelizar a las calles. Y a veces nos tocan personas pues de carácter fuerte y pareciera ser que nuestras emociones sobresalen, hermano, nuestro carácter, y dice uno, ay, perdóname, Señor, ya la regué, ya me equivoqué, no tiene que ser así. Y a veces uno se da cuenta que no es las fuerzas de uno, no es la estrategia de uno, sino la gracia de Dios en uno, y que la palabra de Dios no es para contender, sino para llevar esas buenas nuevas, y que es un evangelio también de amor y misericordia, hermano. Y sí me he encontrado en esas situaciones, de que a veces se pone, como decimos acá en este país, se ponen tensas, calientes las pláticas, yeah. Pero el Espíritu Santo está ahí y nos dice, no, no te exaltes, no sea tu carne sobresaliendo, bájate un poquito, déjame yo, abre tu boca que yo la llenaré. Y hermano, es cuando uno comprende que no es la estrategia humana.
Pero en alguna ocasión, mi hermano Luis, usted ha sentido que, por ejemplo, vamos a decir, nosotros muchas veces sentimos, cuando estamos predicando, sentimos la unción, sentimos el poder de Dios que está a través nuestro, pero ¿alguna vez usted en una predicación, en una administración, dejó quizás de escuchar la voz de Dios o dejó de sentir que estaba siendo direccionado? Entonces se vio obligado a actuar en sí por sus conocimientos, no vamos a decir por sus emociones, porque emociones tenemos todos. Nosotros tenemos que entender que somos personas, somos humanos y tenemos sentimientos, pasiones y emociones. O sea, todos nosotros pasamos por estas situaciones de quizás en algún momento pues hablar de acuerdo a la situación, de acuerdo a lo que está pasando o de acuerdo a la circunstancia que tenemos en el momento. Entonces, por eso le pregunto, ¿alguna vez usted ha sentido eso? De que quizás hay una persona que está esperando una palabra, hay una persona que está esperando algo de usted, pero Dios no le está hablando en ese momento. Entonces, usted tiene que reaccionar y tiene que hacer algo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo?
Sí, claro. Claro que sí, sí pasamos experiencias, sí, en lo personal las he pasado, digo, sentí que no hubo unción, que no hubo presencia de Dios, pareciera ser que el mensaje no fue eficaz, que fue más conocimiento que unción de Dios, por supuesto, ¿verdad? Ya uno después recapacita y Señor, ayúdame para que no sea yo, sino seas tú hablando, porque sí, hermano, sí pasa unas situaciones de ese tipo y a mí me ha sucedido.
Tienes que ser terrible, hermano Luis. Tienes que ser terrible. Sí. Sí. Pero, mi hermano Luis, dígame una cosa, vamos a ver. ¿Qué hacemos o qué se hace? ¿O qué hace usted cuando siente que sus propias creencias o emociones están en conflicto con la doctrina que predica? ¿Cómo usted maneja esta situación interna mientras mantiene su responsabilidad como líder o como predicador o evangelista que está en ese momento? A ver si me explico.
Muchas veces, claro que sí.
Sí, o sea, muchas veces llegamos a un sitio donde nos vemos obligados a que nuestra manera de pensar quizás tenemos que moldearla. ¿Por qué? Porque hay un, se podría decir, una doctrina ahí que no es que no sea de Dios, sino es que sea algo que lo ven de distinta manera a nosotros. Entonces, ¿cómo usted lo maneja en esta situación? Porque quizás usted lleva un mensaje, pero ese mensaje a lo mejor pues es muy chocante, es muy confrontativo. Entonces, ¿qué hace usted en esta situación, mi hermano Luis?
Sí, mira, el ejemplo que yo siempre pongo, veo en la situación de Pedro, siendo un experto en la pesca, y se va a pescar. Pasa toda la noche. No pescó nada, hermano. Entonces, tuvo que haber un frustramiento. Tuvo que haber un momento de decir, pues, ahora no fue lo que yo esperaba. Como que eso pone a veces en duda la capacidad que tienes. Entonces, a veces va uno también a evangelizar a campañas, hermano. Y pareciera ser que no sucede nada. Que no se pesca nada, pero vemos estos ejemplos en la Biblia, que no es del que quiere ni del que corre, hermano. Es de quien Dios tiene misericordia y Él es el que atrae, dice la Biblia, que nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Y nadie puede ir al Hijo si el Padre no lo envía. Entonces, a veces nos vemos frustrados porque pues uno quisiera que toda la gente corriera a los pies del Señor. Y no sucede eso, hermano. Y si pusiera como en momentos de duda.
Claro que sí, o sea, vamos, eso tiene que ser terrible, ¿eh? tiene que ser terrible. Muchas veces nuestro mensaje a nosotros mismos nos, se podría decir, nos cautiva, a nosotros mismos nos llena las expectativas, pero quizás llegamos a un sitio y en ese momento, pues no es lo que nosotros esperábamos. Entonces hay personas que no, que quizás hacen caso omiso o quizás hacen el oído sordo, dicen por ahí también, y no quieren escuchar. Entonces muchas veces nos sentimos en eso, ¿no verdad? De que nos entran las dudas sobre quizás el llamado, sobre cosas, pero yo creo que con su trayectoria estas cosas no pasan, ¿no verdad? Porque claro, ya su trayectoria pues tiene mucha experiencia y mucho conocimiento y sobre todo una relación un poco más, se podría decir, más extensa con Dios. Entonces, mi querido hermano Luis, en momentos de intensa presión o estrés, ¿alguna vez ha dudado de su llamado como evangelista? ¿Cómo supera esas dudas y qué impacto tienen en relación con Dios y su comunidad?
Mira, Orlando, que sí nos sucede. Pongo otro ejemplo maravilloso en el trabajo laboral que hizo Juan el Bautista. Me impacta porque Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de Dios y lo bautiza. Pero cuando Juan cae a la cárcel, va a ser liberado por el Señor. Sin embargo, manda a uno de sus discípulos a decirle, ¿es él o esperamos a alguien más? Eso puso en duda. Y yo creo que con todo mi corazón, hermano Orlando, que por momentos dudamos. No solamente yo, los siervos de Dios, vemos a los discípulos dudando del Señor. Poniendo, como quien decirse, entre la espada y la pared, hermano. Pero Juan el Bautista lo vivió. ¿Por qué mandó a los discípulos a preguntarle si era él o esperaban a alguien más? Porque dudó. Y en la Biblia podemos ver muchos grandes hombres de Dios que dudaron, como Elías, cuando hace aquella hazaña, aquel momento tan poderoso donde hace descender fuego y consume los altares de Baal. Sin embargo, viene Jezabel, le manda un WhatsApp, le manda un mensajito y se echa a huir, hermano. Tenía el poder de terminar con los Baales porque lo hizo. Y sin embargo, mira, se echó a huir. Pareciera ser que dudó del poder que había en él de parte de Dios. Y a veces nos pasa eso a nosotros. ¿Será que el Señor no me ha llamado? Los pastores lo viven, hermano. Cuando ven la congregación vacía y dicen, ¿será que no es Dios quien me llamó? No hay fruto, no se ve nada. Y sí, hermano. Entonces, Juan el Bautista es un ejemplo de la duda que él reconoció y bautizó al Señor. Sin embargo, después envía a dos de sus discípulos a preguntarle si era él o no era él. Entonces, ahí eso es duda. Y él mismo lo reconoció, como después va a dudar. Entonces, también en nuestra vida, en nuestro caminar, por momentos pasamos por duda. Los discípulos, cuando Pedro va en la barca y le dice el Señor, Pedro le dice, Señor, permite que yo vaya a ti si eres tú. Se ven y lo invita a caminar en las aguas y camina Pedro en el agua. Pero ¿qué pasa? Dudó. Empezó a hundirse, hermano. Entonces, la duda nos invade, la duda quiere atraparnos, hermano, para dejar de alcanzar la fe, para no caminar por fe. Pero bendito Dios que ahí está el Señor para ayudarnos, hermano.
Amén, amén, mi hermano. Es que yo creo que la duda ya es parte del ser humano. Recuerde sí. Que también decían que porque viste, creíste, ¿no? Y es un personaje muy famoso de la Biblia, ¿no? Pero de lo cual hoy en día tomamos ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Porque claro, lo que está claro es que el cristiano se mueve por fe, ¿ya? El que no es cristiano se mueve por vista, pero a veces en el pueblo de Dios también necesitamos movernos por vista. ¿Por qué? Porque queremos ver milagros, queremos ver tantas cosas, pero si vemos un ministro que no está desarrollando un don que Dios le ha dado o un ministerio, entonces pues comenzamos a dudar, ¿será, no será? Entonces pues muchas veces incluso hasta a la persona que está transmitiendo, que está transmitiendo el mensaje, seguramente tiene que haberle pasado a usted, que comienzan a verlo con una cara rara, como que dice, este hombre está hablando de parte de Dios o está hablando por sus emociones. Entonces pues es lo que sucede muchas veces, ¿no verdad? Y yo admiro a las personas que saben sacar adelante estos momentos y sobre todo pues poder desarrollar y llevar adelante lo que Dios lo envió a hacer en ese momento. Así que mi hermano Luis, vamos un momento a una pausa, a una pausa musical y regresamos enseguida, no se despegue. Así que usted, querido amigo, querido hermano que nos está escuchando, no se olvide de enviarnos un mensaje de WhatsApp 6247952 14, y si nos escribe desde el exterior, más 34 por delante. Y si no, escríbenos a kairosdefe.com y volvemos enseguida. No te despegues de esta señal. Bendiciones.
Kairos de Fe, la señal que te conecta con lo alto.
Así es, seguimos aquí en tu radio Kairos de Fe, la que te conecta con lo alto. Estamos en un programa muy interesante, Pastores Desafiando el Silencio, con un invitado especial, ¿no? El evangelista Luis Arteaga desde Estados Unidos. Y estamos en un en un tema muy interesante, en un tema que muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿de qué se trata eso? ¿Será muy difícil llevar a cabo esta situación? ¿Para qué me llamó Dios? Y el tema que le hemos puesto en esta noche es evangelista, ¿un llamado o una obligación? Entonces, pues, para poder seguir haciéndole un desenlace a esto, mi hermano Luis, que está al otro lado.
Amén, amén.
¿Cómo estamos? ¿Estamos bien?
Amén, aquí estamos. Bueno. Estamos bien, aquí esperando. Si hay preguntas por las redes sociales.
Sí.
Cosa que quieran compartir.
Sí, claro que sí. Ahora se la iremos pasando conforme van llegando, que ya tenemos algunas. Mi hermano Luis, ¿usted puede compartir? A ver que se nos va un poquito la señal. ¿Me escucha, hermano Luis? A ver, que parece que hay un poquito... se nos ha ido un poquito la señal. Está reintentando conectarse. No se despegue, que enseguida estamos con nuestro hermano Luis.
Se desconectó, pero ahí estamos, hermano Rolando. Ahí estamos conectados.
Amén, amén, que se había desconectado un momento. Claro, es que la llamada es a larga distancia. Hermano Luis, dígame una cosa. ¿Usted puede compartir una experiencia en la que sus emociones personales hayan interferido en su capacidad para evangelizar de manera efectiva? ¿Cómo logra superar usted esta situación y qué aprendió de ello? O sea, de este momento.
Sí, claro, yo creo que cuando sobresale más nuestra personalidad, nuestro carácter, y no el carácter del Señor. Y pues hemos tenido varias experiencias donde nos damos cuenta que, como te comentaba, no es estrategia humana, no es lo que yo piense, lo que yo opine, lo que yo crea, aquí es lo que la Biblia dice. Entonces sí he tenido momentos donde también por momentos me veo frustrado porque a veces pareciera ser que resalta la personalidad de Luis, como le sucedía al apóstol Pablo, ¿verdad? Decía, miserable de mí, lo que no quiero hacer, hablando la persona, la carne de Pablo. Pero nos damos cuenta que pues es el mensaje de Dios lo que tenemos que proyectar, llevar. No es lo que yo realmente crea o piense, sino lo que dice la Biblia. Eso es lo que debemos de nosotros proyectar, hermano.
Amén, amén. Hermano Luis, ¿usted cree que una persona que está en la iglesia, vamos a decir, esto ya viene un poquito tema de producción, esto ya viene un poquito de lo que nos están enviando por las redes sociales, y nos dicen lo siguiente? ¿Usted cree que una persona que lleva muchos años en la iglesia tiene que seguir sentada? O sea, a ver, yo creo que esto, el oyente nos trata de decir lo siguiente. Yo creo que hay personas que tienen muchos años en la iglesia y siguen esperando todavía el llamado, o siguen esperando que Dios le diga qué tienen que hacer. Entonces, ¿qué diría usted en esta situación, mi hermano Luis?
Claro que sí. Mire, en la Biblia podemos ver, a través de las escrituras, el oyente, el creyente, el siervo y el amigo de Dios. Cuatro pasos. Muchos oyen la palabra de Dios, pero pocos son los que la practican, los que creen. Cuando nosotros logramos pasar de un oyente a creyente, entramos en otra dimensión de gloria de Dios. Y otra experiencia diferente en el conocimiento de Dios, porque aquí se trata de tener una relación con Dios, de conocer a Dios a través de Jesús. Entonces, yo ya no tengo que quedarme como oyente, sino trasladarme a la práctica, a lo que he creído. Y de ahí, después de que estamos en ese grupo de creyentes, porque al que creyere, conforme has creído, te será hecho. Entonces, ¿quieres ver la gloria de Dios? Deja de oír, porque hay un detalle muy grande en lo que corresponde a Job. Hasta el capítulo 42 dice, de a oídas te había oído, mis ojos te ven. Entonces, yo le sugiero a las personas que por favor nos esforcemos a tener una relación más íntima con Dios, que le conozcamos, que nos acerquemos más a buscarlo. ¿Cómo? En oración, leyendo su palabra, congregándonos, ayunando. Entonces, esa relación en la oración va creciendo, como hablamos tú y yo, Rolando, que ha empezado una amistad hermosa, y amén, que conforme estemos hablando constantemente, va creciendo nuestra amistad, haciendo lo mismo con Dios. Entonces, dejar de ser oyente y pasar a ser creyente, pero no nos conformemos con solo creer, porque hay gente que cree pero no ve. Necesitamos nosotros ver la gloria de Dios cuando nos convertamos en servidores, en siervos de Dios, siervas de Dios, como lo fueron los discípulos del Señor, fueron siervos que palparon los milagros literalmente, y que todavía lo podemos palpar nosotros. Pero no quedarte solamente como siervo, porque Jesús dijo, vosotros ya no son mis siervos, son mis. Y no hay cosa más linda que tener a Dios de amigo, ¿sí? Como lo fue Abraham,
amén,
amigo de Dios. Como lo fue Enoch, amigo de Dios. Como lo fue Teófilo, a quien Lucas le escribiera dos cartas. Porque Lucas escribió dos cartas, no solamente el Evangelio de Lucas.
Así es.
De hecho, fue escrito por Lucas, dirigido al excelentísimo Teófilo. No era cualquier persona, era excelentísimo Teófilo. La palabra excelentísimo lo hace destacar de un alto rango de autoridad que este hombre tenía. Entonces Lucas le escribe la carta a Teófilo y por eso comienza diciéndole Lucas que él se había encargado de averiguar diligentemente acerca de Jesús y de lo que él estaba haciendo, y le escribió la carta de Lucas. Entonces en el libro de Hechos, Hechos capítulo 1, verso 3 en adelante empieza, o verso 1 en adelante empieza a decirle de la primera carta que ya te había hablado, oh excelentísimo Teófilo, ahora te vengo a hablar en esta carta. Entonces Teófilo significa amigo de Dios. Cuando el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, nosotros nos constituyemos amigos de Dios por guardar sus mandamientos y que tengamos esa relación íntima, esos dos libros se nos van a abrir en una dimensión, hermano Rolando, amigo, pastor que me escuchas, más poderosa de lo que ya lo habías conocido. Amén. Porque esta carta es para los amigos, para los amigos de Dios. Entonces, cuando lo ves desde ese ángulo, te abre el conocimiento poderoso de las Escrituras. Se te caen las escamas de los ojos y puedes ver a Jesús en una dimensión como amigo. Por ejemplo, Mateo lo ve como león, de los cuatro seres vivientes. Marcos lo ve de otro ángulo, Lucas lo ve de otro ángulo, pero Juan lo ve como Dios y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo
era Dios.
Nadie puede ver a Jesús como Dios si no fue Juan. Acordémonos quién era Juan. Juan era el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho del maestro. Y ese anhelo, ese deseo, lo tenemos que tener nosotros, porque somos la novia de Cristo. Y la Biblia dice en Cantares, ¿quién es aquella que sale del desierto recostada en el pecho del amado? Entonces, ¿qué simboliza esto? Porque la iglesia puede oír los latidos del corazón de él. ¿Y qué hay en el corazón de Dios? Bendición para todos nosotros. Es lo que Dios quiere, bendecirnos. Por eso el mensaje de Juan el Bautista, hermano Rolando, era: dejen de hacer, ya no hagan esto, arrepiéntanse, ya no hagan aquello. Pero el mensaje de Jesús es: dejen de ser ustedes para que yo sea en ustedes.
Amén.
Ya no es con nuestras fuerzas. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos parte ni herencia y no estamos aquí por nuestros propios méritos. Es porque Él nos amó de nosotros primero, Él nos amó primero a nosotros.
Amén.
Y gracias a esa misericordia y en ese momento que alguien nos habló del evangelio, porque hay cuatro evangelios, no es que haya un evangelio diferente, dice el libro de Corintios, pero si algún evangelio fuese anunciado aún por un ángel diferente al que predicamos, el tal sea anatema. Pero sí, ahorita más adelante vamos a hablar acerca de si hay la oportunidad de hablar de esos evangelios, del evangelio de Dios, del evangelio del Hijo, del evangelio de Pablo y del evangelio glorioso.
Amén.
Predicando, porque hay mucha gente que predica el evangelio del Hijo, hay mucha gente que predica el evangelio de gracia, el de Pablo, hay otra gente que predica a Jesús nomás resucitado, pero que del sacrificio, hay gente que predica solamente el evangelio del reino, puro echar demonios afuera, y gloria a Dios, que tiene que liberar a la gente, pero que del evangelio de Dios, que más adelante, si hay oportunidad, hablaremos del evangelio de Dios, las noticias del Padre, las noticias de Dios hacia la humanidad, y las buenas noticias es que un hijo nos es nacido. Ahorita vamos a pasar para allá si hay tiempo.
Amén, 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 eso está interesante. Queremos enviar en esta tarde un saludo a esa gente linda que nos está escuchando en Cuba, que nos está escuchando en Costa Rica, que nos está escuchando en Estados Unidos, bienvenidos a esta su radio Kairos de Fe. Mi hermano Luis, esto está sumamente interesante y vamos, me tiene a mí un poquito
el
ahí.
Es poderoso.
Claro, porque claro, si ya comenzamos a hablar del Evangelio de Pablo, el Evangelio de que es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Dios, o sea, vamos, ya esto ya está un poquito medio fuera de órbita, como que. Pero vamos, sí, queremos que nos hable un poquito de eso, pero vamos a responder otra pregunta, mi querido hermano Luis. Dice, ¿cómo saber si ya es tiempo de salir a evangelizar? O sea, a ver, yo creo que traduzco esto aquí.
Sí, claro, el fruto. ¿Cómo saber que la fruta está madura? El color, ¿sí?
Sí.
Ya tienes el conocimiento, ya aceptaste al Señor. Y en Mateo 28, 19, no solamente para el ministerio evangelístico, sino para todos. Hay que anunciar las buenas nuevas de salvación. Hay que anunciar que este Jesucristo que vino hace más de 2000 años, que murió y resucitó, y que está con los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, para que no se pierda, para que evite el problema antes de y no después de. Entonces, si ya estás en la congregación, ya te bautizaste, ahora tenés que prepararte en la palabra de Dios, ser un maestro en la palabra, porque la Biblia lo dice. Ustedes deberían de ser ya maestros de la palabra, pero veo que son niños. Tengo que darles otra vez lechita.
Con entonces, necesidad de leche.
Muy importante preparación, claro. Ahora hay 5 tipos de leche en la Biblia. Obviamente, pues no vamos a hablar de todos ellos, pero es como la leche que tomamos literalmente, ¿verdad? Hay unas que tienen 2%, otras 1%, otras 0 grasa.
Sin lactosa, desnatada, semidesnatada.
Exacto. Así es el evangelio, ¿verdad? Así es el evangelio. Entonces, yo creo que sí, hay que llenarlo de conocimiento. No hay que ser neófitos, hay que ser maduros en la palabra, porque no va a tocar una persona con una capacidad intelectual y conocimiento de las escrituras que nos vaya a terminar convirtiendo su creencia y no a la fe que hemos creído, y tenemos que tener cuidado en eso.
¿Sí? Amén.
Un conocimiento bien de quién es realmente Jesús.
Amén, amén, amén. Vemos por acá otra que nos dice, hermano Luis, espere un poquito que no lo entiendo bien. Es que a veces también nos llegan unos mensajes que son un poquito complicados.
Sí, claro. Somos cartas abiertas. Pueden preguntar lo que quieran. No lo sabemos todo, ¿verdad?
Estamos vale.
También aprendiendo nosotros, pero lo que podamos con gusto lo compartimos.
Vale. Nos dice, hermano Luis, ¿es necesario cumplir una cierta cantidad de tiempo para poder saber si puedo ser evangelista o qué? Señales son las que tendría que haber.
Amados hermanos, bueno, hay un dicho muy conocido, yo lo digo por mi país, pero dicen que el que va a ser gordito, desde niño se le ve la pancita. Entonces, el llamado, por ejemplo, el cantante, el salmista, ese empieza a cantar cuando se baña, cuando anda trabajando, a cante y cante, y empieza a fluir el canto. ¿Por qué? Porque ya lo trae. Entonces, el ministerio evangelístico, todos tenemos el derecho y la demanda de ir a evangelizar, pero el ministerio en sí evangelístico, o sea, tienes una pasión por las almas, no te puedes callar, tienes que ir a hablarle a alguien de Jesús, hay una llama adentro que no te deja tranquilo. Y es una señal de saber que ese es tu llamado.
Dígame una cosa, hermano Luis. ¿Usted cree que el ministerio evangelístico tiene que ir siempre cogido de la mano de lo que es el ministerio de liberación o de intercesión?
Sí, por supuesto, porque los evangelios tanto del Padre, del Hijo, de Pablo, que es el ministerio de gracia, el ministerio especialmente, digamos el evangelio del reino, tiene que ver con liberación. Son señales que a un evangelista lo señalan, lo identifican. Porque ese es el evangelio del reino basado en Mateo 17, que más adelante veremos ese evangelio del reino, que fue con lo que Jesús comenzó.
Amén.
Jesús comenzó su ministerio hablando del reino de los cielos. Juan el Bautista comenzó predicando el reino. La iglesia fue comenzó su ministerio por el mandato de Jesús. Vayan y háblenles del mensaje del reino. Jesús, después de resucitado, también durante los 40 días habló del reino. Pablo adquiere una casa en Roma por 2 años y todos los que venían a Pablo les hablaba del reino, del evangelio del reino. Entonces, el evangelio del reino, ¿para qué es? Para liberación, para sanidad, para restaurar, para que se manifiesten los milagros. Porque por eso le decía yo en el pasado a los hermanos ahorita que nos están oyendo, ¿qué evangelio es el que estamos predicando? ¿Sí? Porque el evangelio del reino es para liberar, para bendecir y ver los milagros literales, saliendo los demonios, la gente aventando espumarajo y tantas manifestaciones que se hacen en una liberación.
Amén. Amén, amén. Amén, mi hermano. Es muy bien respondida esa pregunta. Hermano Luis, háblenos un poquito de lo que usted nos estaba diciendo, lo que era el evangelio el evangelio de Dios. ¿Cómo diferencia usted lo que es el evangelio de la gracia, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesús, el evangelio de Juan? O sea, lo que usted nos estaba comentando en un momento. Déjenos un poquito esa enseñanza a este pueblo acá en España.
Claro que sí. Vamos a dejarles estas bases bíblicas, por supuesto. No hablamos por nuestra propia cuenta ni queremos hablar algo que no está escrito. Dice Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, el Mesías Redentor, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese es el evangelio del Padre. Ese es el evangelio de Dios, el que nos habla Isaías, el que nos dice Emmanuel, Dios con nosotros. Esto será el señal, ¿sí? Para todos, hallaréis al niño en un pesebre, en un establo. Entonces, esas son las buenas noticias del Padre, que nosotros los evangelistas debemos de predicarle al mundo entero. Ha nacido un Redentor, un Rey, un niño llamado Jesús, pero que también nació, vivió y murió, y que ahora ha resucitado. Si no, dijo Pablo, en vano es lo que predicamos. Nuestro Dios vive y reina y está sentado a la diestra del Padre para venir después a juzgar a las naciones. Ese evangelio es glorioso y el que debemos de anunciar a la gente, que hay esperanza.
Amén.
Para la gente que no conoce de Dios, el evangelio de Dios, el evangelio del Padre, basado en Romanos capítulo 1, verso 1, es el que debemos de predicar a los evangelistas. Sí, gloria a Dios por ello, porque si no se predica este evangelio de llevar a Jesús al conocimiento al mundo, porque no hay otro nombre dado a los hombres de los que podamos ser salvos, si no es en el nombre de Jesús. Si no es a través de Jesús, nadie podrá hacer nada por nosotros, ni el profeta Mahoma, ni los judíos, nadie. Solamente en Cristo Jesús está la respuesta. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Entonces tenemos que anunciar este evangelio, que sería un tema pues mucho, muy amplio, basado con todas las citas bíblicas, pero la base es Romanos capítulo 1, verso 1, el evangelio de Dios. Ahora, ¿cuál es el evangelio del Hijo? Romanos 1:9, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Aquí se me muestra el evangelio de su Hijo. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer? A redimirnos, acercarnos, porque lejos estábamos, destituidos de la gloria de Dios, no teníamos parte ni herencia con Dios, pero Él vino a ser el puente, Él vino a ser la puerta, Él vino a ser el camino, la entrada. Y ese evangelio es glorioso, el evangelio del Hijo, porque si en Él estamos perdidos y nada podemos hacer fuera de Él. Así es que el que no está con Él está en contra de Él, el que no junta es parte. Por eso ese evangelio es poderoso, de que solamente a través del Hijo bendito de Dios podemos acercarnos al Padre. Ahora, vemos el evangelio de Pablo, el evangelio de gracia, en Romanos capítulo 2, verso 16, dice la Escritura, el día en que según mi evangelio, hablando Pablo, el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús, este es el evangelio de gracia. donde está o estamos en este tiempo glorioso de gracia. ¿Cuánto no pecamos? ¿Cuánta gente no se sube a los altares con pecado? Grandes predicadores en adulterio, grandes salmistas en adulterio, en los altares, gente que busca sus propios beneficios personales y no los del evangelio del reino. Y sin embargo, pareciera ser que no les pasa nada. Pero en los tiempos pasados, si el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en pecado, ahí moría. Ahora no. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, por el amor de Dios tan grande que es tan paciente, esperando de que nos volvamos de nuestros malos caminos, de que reflexionemos y arreglemos nuestra vida para no subirnos a ministrar juego extraño en el altar. Así hay grandes predicadores reconocidos en el mundo, pero que solamente Dios los conoce, y en aquel día los juzgará el Señor diciendo: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Eso está tremendo, hermano, pero ese es el evangelio de la gracia, de que siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos, Dios es bueno. Así es que los que me escuchan pueden decir amén. Dios es bueno. Amén. Que nos da el espacio para arrepentirnos de nuestros malos comportamientos, actos que cometemos, unos pecados, hermano, que da vergüenza, pero bendita la misericordia de Dios y la paciencia de Dios, que nos da para arrepentirnos y reflexionar y decirle: Señor, perdóname, yo no quiero que me caiga juicio, porque Dios aborrece el pecado, hermano. Ahora, viendo el evangelio de gracia que dice Pablo, veamos el evangelio de gloria. Son Cristo resucitado, son buenas noticias. Van las mujeres al sepulcro a preparar el cuerpo, a ver al cuerpo. ¿Y qué pasa con esas mujeres que van al sepulcro? No hallaron nada, hermano. El ángel que estaba ahí: ¿qué buscáis aquí? Al que había muerto, resucitado, vayan, avíseles, hábleles, digan a los discípulos, díganle al mundo entero que el que había estado muerto ha resucitado. El evangelio glorioso. Maldigo Pablo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios. Hermanos, es poderoso ese evangelio, de que no predicamos a un Cristo crucificado, ni lo traemos aquí en el pecho, sino traemos a un Cristo vivo, glorioso, que manifiesta su poder cuando ponemos las manos sobre los enfermos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, y si comiesen cosa mortífera, no les hará daño. Ese es el evangelio glorioso, hermano, que podemos predicarlo toda la tarde acerca de ese evangelio. Pero mira, este evangelio también que es poderoso, es el evangelio del reino, basado en Mateo capítulo 4, verso 23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio de las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Entonces, ¿para qué sirve el evangelio del reino? Para traer sanidad a los enfermos, liberación a los cautivos. Ese es el evangelio que se debe de estar predicando también, hermano, porque lo comenzó Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 1. Jesús comenzó su ministerio en Mateo capítulo 4, verso 17. En Mateo 17, Jesús le encomienda a la iglesia: vayan a predicar el evangelio del reino. Jesús, después de resucitado, predica el evangelio del reino. Y Pablo lo sigue haciendo. ¿Y por qué ahora nosotros andamos predicando otro evangelio de prosperidad? Otro evangelio que no es basado en los evangelios que estamos viendo hoy día con su cita bíblica. Y Pablo lo dice: hermanos, no es que haya otro evangelio. Pero si aún un ángel o alguien más viniera con otro evangelio diferente a este, el tal sea maldito. ¿Sí? Entonces, hermano, la verdad es que estamos desubicados en la posición. Pero yo creo con todo mi corazón que el evangelista, pues obviamente se tiene que rodear de todas estas buenas noticias, pero la principal para un ministerio evangelístico es el evangelio de Dios, el evangelio del Padre, en el cual tenemos que presentar a un Jesús como la esperanza. Están lejos, porque los hijos se acercarán. El que es hijo volverá, y fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y vemos la parábola del hijo pródigo, que estaba lejos, cuando recapacitó y reconoció, diciendo: mira la condición que estoy, no tengo ni para comer, deseo comerme las algarrobas la comida de los cerdos, chanchos, pero me levantaré e iré. Entonces habla de un esfuerzo. Al decir me levantaré e iré, habla de un esfuerzo y de un reconocimiento en la condición que está. Entonces el pecador tenemos que reconocer en la condición que estamos. Es como el alcohólico. Si no reconoce que es alcohólico, es muy difícil que se le ayude. Si la persona no reconoce que es un pecador, pues es difícil de que venga a arrepentirse, a cambiar su forma de pensar. Entonces tiene que hacer uno es reconocer el estado que uno está. Porque ese es el arrepentimiento, cambiar de pensamiento. Y Romanos 12:2 lo habla. Renovamos nuestra forma de pensar, ¿sí? Para que cambie nuestra forma de vivir. Porque como pensamos, así somos. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Así es.
El que con lobos se junta, aullar se enseña. Camarón que se duerme, y así le podemos seguir, hermano.
Y así vamos de largo.
Aleluya. Sí, nos podemos seguir ahí con los proverbios.
Se nota. Aleluya. Se nota lo evangelista, mi hermano Luis. De verdad que cuando fluye el evangelista, cuando fluye Dios a través de un ministro, de un hombre de Dios, pues la verdad que se nota mucho. Queremos enviar en esta tarde un saludo a la hermana Maribel, que nos escucha desde Madrid, mi hermano Luis. También nos escuchan en Estados Unidos, por allá. Dios les bendiga grandemente. Nos escuchan en Cuba, aquí también en España nos están escuchando en Ecuador. Dios les bendiga, bienvenidos. Gracias por conectarse a la audiencia de Kairos de Fe. Y estamos en esta noche pues muy contentos con nuestro hermano evangelista Luis Arteaga, que desde Estados Unidos pues nos está contando su trayectoria, y asimismo pues le hemos hecho muchas preguntas, de las cuales pues nos ha respondido y nos ha dejado un poco callado. Pastores de Desafiando el Silencio siempre es un poco confrontativo, mi hermano Luis, y en esta ocasión pues bueno, nos hemos quedado ministrados aquí en cabina con esa poderosa palabra. Dios les bendiga grandemente en su ministerio. Siga adelante, porque esto es hasta que Cristo venga. Esto no podemos decir, bueno, mañana me jubilo o voy a darme unas vacaciones. No, esto es hasta que Cristo venga, porque hay mucho trabajo que hacer todavía por delante. Así que, mi hermano Luis, le pedimos que ore por esta su radio, Kairos de Fe. Recuerde que siempre estamos aquí, pues, prestos para servir a los demás. Esto es una radio que nació en el corazón de nosotros y Dios lo puso, o sea, Dios puso ese sentir, y hoy en día pues no paramos de predicar a través de este medio, no paramos de hablarle a las personas que hay un Cristo que salva, que transforma, que liberta, y sobre todas las cosas que nos ama, ¿no verdad? Entonces pues ese es nuestro mayor mensaje, ese es nuestro mayor anhelo, llevar a Cristo a las almas. Así que mi hermano Luis, despídase de esta audiencia hermosa. Antes que usted se despida, quiero mandarle un saludo a mi hermana allá en Ecuador, mi hermana Araceli, que nos está escuchando. Hermana, nosotros decimos, hermano Luis, no sé por allá por México, pero nosotros decimos ñaña. Sí, ñaña. Nosotros decimos ñaña o ñaño, ¿no? Entonces, pues, ñaña hermosa, Dios te bendiga grandemente. Ayer estuvimos orando por su salud, y eso, pues, y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en ella. Ayer estuvo el apóstol Leonardo Herrera, también estuvo orando por ella, y yo sé que el Señor va a hacer la obra. Hermano Luis, le pido también que esté orando por aquellos oyentes, aquellas personas que a diario nos escuchan, que siempre están esperando una palabra a través de este medio, por grandes ministros y grandes siervos que a través de que pueden trasladarse hasta aquí, hasta la cabina, y también, así como usted, desde fuera nos escuchan. Así que unas palabras para esta linda audiencia.
Claro que sí, Rolando. Muy agradecido con el Señor también por tu vida y el espacio que me permites aquí a través de Kairos de Fe. Y también a la hermana Suyi, también, que fue una de las personas que pues también nos ayudó para que estuviéramos acá. Y muy agradecido con toda la audiencia, gente hermosa que nos esté oyendo en Toledo, en parte de España, pues prácticamente en todo el mundo.
Así es.
Un fuerte abrazo, los amo. Y si usted gusta ahí buscarme en las redes sociales, puede buscarme como Evangelista Luis Arteaga, especialmente en Facebook. Y ahí pues proyectamos algo de lo que estamos haciendo. No todo, obviamente, pero sí algo de lo que estamos haciendo en el trabajo del Señor, por misericordia de Dios, ¿verdad? Así es que agradezco a ustedes por este espacio. Espero que no sea la última vez que me sigan invitando.
Seguro que no.
Con gusto lo haré.
Seguro que no.
Lo haré. Y solamente que a veces, por la vez que viajamos y salimos, estamos fuera, pero poniéndonos de acuerdo como lo hicimos en esta ocasión, volveremos a grabar otro programa hermoso como el de hoy. Así es que un fuerte abrazo de su servidor, su amigo, su hermano, desde acá, desde Los Ángeles, California. Gracias, Rolando. Gracias, Kairos de Fe.
Amén, amén, así es. Damos gracias a nuestra hermana Zuli, que ha sido también el contacto. Zuli, un encanto, Zuli, de verdad. Estuvimos esta conexión, una conexión de Dios, decimos, con porque en Cairo de Fe siempre hacemos conexiones, digo yo, que son divinas, de verdad, porque bien, pasan por aquí personas muy importantes, mi hermano Luis, así como usted, con larga trayectoria. La semana pasada tuvimos aquí unos pastores, unos profetas, tenemos conexión con el apóstol Leonardo allá en Estados Unidos, y sí, también un tiempo de oración aquí los días lunes que tenemos en Cairos de Fe a las 9 también de la tarde. Así que todo lo que nos están oyendo, también conéctense los días lunes a las 9 de la tarde, que tenemos oración, estamos recibiendo peticiones y están habiendo cosas maravillosas de verdad de parte de nuestro Dios, porque Dios sigue haciendo milagros. El que diga que no está equivocado. El que diga que no está equivocado. Así que, mi hermano Luis, lo amamos en el amor de Cristo.
Fuerte abrazo.
Aquí está su casa, Cairos de Fe, su casa. Aquí en Toledo, cuando usted quiera hacer una gira por acá, por España, pues mire, por aquí están las puertas abiertas. Y a todos los oyentes. Amén. Y a todos los oyentes y ministros que nos escuchan, nuestro hermano Luis Arteaga, pues él recorre el mundo predicando la palabra de Dios. Así que todo es organizar y traer ese evangelista de poder por acá, por Toledo, para que también esté impartiendo la palabra de Dios y sobre todo su ministerio, dándolo a conocer. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias en Ecuador, en España. Muchas gracias en Cuba, en Estados Unidos, en Costa Rica. Muchas gracias en Nicaragua. Muchas gracias en El Salvador. Nicaragua también, pues muchas gracias por su audiencia. Recuerde que mañana es el programa Vida y Perdón con la pastora Claudia Navidad, la preferida de los miércoles, que trae un tema súper interesante. Y no se olvide que el día sábado también tenemos el programa ADN con nuestro hermano Misael, que estará también, pues, muy interesante este programa. Así que no se desconecte de la radio Cairo de Fe, que música 24 horas, música cristiana para todo gusto, porque tenemos desde una cumbia hasta una adoración. Así que, hermano Luis, en un momento estamos adorando al Señor y en otro momento estamos bailando una cumbita.
Así es.
Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendiciones.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Gloria a Dios, hermano Rolando. Mi vida ha sido tan...